Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
En nombre de Jesús, yo te agradezco que tú has sido un Dios bueno con nosotros. Hoy día estamos tan agradecidos de tu sacrificio, Señor. Queremos venir a tu palabra, hablar y ver sobre ella en esta hora lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, tú eres el maestro de la iglesia. Ven y enséñanos en este día, háblanos en este momento, porque tú eres un Dios bueno y eres un Dios fiel. Tú no vienes a enseñar a través de un hombre o de una mujer, sino de todo aquel que desea ser utilizado al Señor en ese día, así que háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido bendición por las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Bendícelos a ellos en esta hora y bendícelos también, Padre, porque no somos únicos, sino somos un mismo cuerpo avanzando juntos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. ¿Tengo que cambiar el micrófono? ¿No? Ok. Qué bueno. Mire, estamos en nuestra serie familiar y ya terminarla. Hoy, ¿qué es lo que les cambio de micro mejor todavía? ¿No? ¿No sabe? Ok, déjame seguir, déjame buscar uno que esté acá. Uno nunca pasa, ¿verdad? Nunca. ¿Listo? ¿Lo puedes poner a grabar? ¿Segura que es la grabación? Ok, tremendo. Disculpe, vamos a cambiar el micrófono. Pero en esta serie familiar hemos estado viendo lo que Dios desea para nosotros, para nuestras familias, en todas las áreas, lo que Él quiere. No en la semana que viene, es el Día de las Madres o Domingo de las Madres aquí en Estados Unidos. Creo que el día 10 es en México, ¿verdad? Pero que están acá, sí, que feliz día a las madres que van a recibir su día antes del domingo. Pero el domingo vamos a tener un servicio precioso con dedicación de niño y todo eso. El siguiente domingo entonces voy a terminar la serie. Y también luego de eso vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas sobre la familia en los siguientes domingos. Así que no se lo pierda, ya vamos a terminar esta serie, luego regresamos al libro de Filipenses. Pero por ahora quiero comenzar una parte que hemos estado viendo acerca del matrimonio. Ahora esa parte es el poder de la unidad. En nuestra serie familiar necesitamos hablar del poder de la unidad. Es importante que usted y yo sepamos que la unidad es necesaria para nosotros poder avanzar. De hecho, es tan importante que la gente siempre desea buscar una conexión el uno con el otro, una imagen que conecte a la persona, el uno con el otro. Cada persona siempre está diciendo eso. Me hicieron una historia de una persona, ¿verdad?, que estaba en una computadora y dijo, bueno, como estoy soltera, quiero ver, o soltero, quiero ver lo que sucede. Esta persona comienza a escribir en la computadora y dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, ok, yo quiero tener un compañero que, o compañera que, bueno, sea pequeño y bonito. Ok, pues pone sus datos ahí. Quiero una persona que le guste andar en grupos. Ok, pues está bien. Quiero una persona que le gusten los juegos acuáticos. Ok, pues todo está bien, ¿verdad? Pone la información. La respuesta de la computadora le dice, pues cásate con un pingüino. Ok, entonces cada uno de nosotros tiene ciertos deseos de compatibilidad. Usted y yo andamos buscando una persona que se parezca a nosotros, que tenga ciertos gustos. Uno anda buscando ciertas cualidades, porque la unidad es importante para poder existir y para poder tener una felicidad y poder estar juntos en eso. La gente lo abre en los deportes. Cuando un grupo no está compatible, no tienden a ganar, no tienden a ser exitosos. La gente lo hace en los negocios. Cuando las personas en los negocios no están juntos, las cosas no funcionan. Si ese es el principio, entonces imagínese mucho más en la relación matrimonial y en la relación de pareja. ¿Está conmigo? Mire lo que dice la palabra de Dios en el diseño original de Dios. Lo vimos la semana pasada. Dice así, Génesis 2:24 dice así. Déjeme leerlo acá, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dígalo conmigo, una sola carne. Ese término habla de unidad, ese término habla acerca de estar unidos, ese término habla acerca de ser una sola cosa. Es decir, cuando usted se casa, la palabra de Dios, Dios lo ve a usted como una unidad, Dios lo ve a usted no como dos personas separadas, aunque su relación con Dios es individual, su relación como pareja es de unidad. Y es lo que enseña la palabra de Dios, ustedes son uno, dice aquí, no lo estoy, ¿verdad?, lo estamos viendo en la palabra de Dios, y serán una sola carne. De hecho, Pablo dice, lo veo como un misterio, hablando acerca de la iglesia, pero también acerca de la relación matrimonial, una sola carne. Y la unidad es importante. Hay una frase muy común, usted termínela conmigo, dice, la unidad hace la... ¿La unidad hace la quién? ese concepto nos lo han enseñado a nosotros cada vez que oímos la frase. La unidad hace la fuerza. ¿Por qué no tomar esa idea, esa enseñanza y aplicarlos a nuestras relaciones? Principalmente a la relación matrimonial. La unidad hace la fuerza. Una casa desunida, un lugar desunido no puede avanzar a la manera que Dios desea. Puede avanzar, pero nunca a la capacidad que Dios quiere. ¿Está conmigo? Porque llega un momento en que va a haber una lucha, una separación. ¿Cómo ser una sola carne? La semana pasada yo di 3 puntos, hoy lo quiero detallar. ¿Cómo ser una sola carne? Número 1, unidad en nuestras posesiones. Unidad en nuestras posesiones. Al menos que usted y yo comprendamos eso, que nuestras posesiones son importantes para estar unidos, no vamos a avanzar en lo que Dios desea. Mira lo que sucedió en los años 60 y 70 en el principalmente aquí en los Estados Unidos y luego filtró en Latinoamérica, yo diría que en los años 90, vino lo que se llama el movimiento del poder femenino, el movimiento del avance femenino, donde las mujeres dijeron, ya nos vamos a estar bajos gobernados por los hombres, nosotros vamos a avanzar, necesitamos la misma posición en la sociedad, y hubo una lucha, y yo entiendo por qué sucedió. Los hombres habían tomado la posición y habían humillado a la mujer. Dios no quiere humillar a la mujer, pero tampoco la posición de la mujer es estar encima del hombre, porque no es lo que la Biblia enseña. Espero no haber ofendido a nadie, pero si no, es con Dios que usted tiene que hablar, no conmigo. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Que usted y yo podemos funcionar juntos en armonía. Usted y yo podemos funcionar juntos sin que uno sea menos que el otro. Porque en el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios, Pablo dice, someteos los unos a los otros. Y luego comienza a hablar del matrimonio. Es decir, que el principio es sometimiento uno al otro y luego cada quien en su posición. ¿Está conmigo? Y lo hace muy claro. No es un consejo mío, no es un consejo de un psicólogo, es un consejo de la palabra de Dios. Una identidad que la palabra de Dios nos está dando. No es malo tener un consejo de un psicólogo, de un terapeuta, esas cosas son buenas. Pero Dios fue quien diseñó el matrimonio. ¿Está conmigo? Dios fue quien diseñó la relación. ¿Qué más bien aprender del matrimonio? Déjeme decirle que yo tengo un buen matrimonio. Dios me ha dado una buena mujer y yo estoy más que feliz de lo que Dios ha puesto en mi vida. Pero eso no ha venido ni va a seguir caminando, al menos que ella y yo luchemos para mantenerlo. ¿Está conmigo? Tal vez no sea el caso suyo, tal vez diga, pastor, ese mensaje vino muchos años muy tarde a mi vida. Yo entiendo, hay cosas difíciles en la vida, yo no puedo cambiar eso, pero Dios puede entrar donde tú estás ahora y preparar tu futuro. ¿Está conmigo? Así que no le cierres la puerta a la esperanza de Dios, sino abre tu corazón para que veas lo que Él tiene. Uno en nuestras posesiones. Al menos que entendamos eso, la unidad de nuestras posesiones, muchas veces fallamos. ¿Qué sucedió con el movimiento el movimiento femenino? Es que las mujeres se lanzaron a trabajar y comenzaron a ganar plata y ahora era la plata tuya y la plata mía. Déjame hablar de este lado porque... Comenzó la separación del dinero, la separación de las cosas, de los bienes, porque cada quien quería tener control de la relación. Y al separar las finanzas, habían menos cosas que nos unen. Las finanzas son algo que nos unen, porque tenemos que luchar para mantener y avanzar las familias juntos. Yo entiendo que tal vez todos los casos no sean de esa forma. Tal vez su esposo es adicto a las apuestas y a los juegos y está malgastando el dinero de la familia. Yo entiendo que tiene que hacer cosas distintas porque en ese caso es una aberración a lo normal. ¿Está conmigo? O tal vez su esposa, como es el caso de un amigo mío, donde su esposa le encantaba y le encanta comprar. Y todo lo gastaba comprando sin necesidad, ropa nueva y artículos nuevos, cuando no era necesario. No es malo comprar, ¿ok? Pero era una exageración de lo normal. ¿Está conmigo? Entonces, cuando eso sucede, hay que hacer cambios en la familia porque no está dentro de lo normal. Pero si está dentro de lo normal es estar unidos en nuestras posesiones. Poquitos amén, pero no se preocupe. Yo se lo voy a explicar ahora para que no se asuste. Yo tenía un carro, escuche bien, cuando yo era soltero, que el carro había que ponerse una inyección antitetánica porque tenía óxido por todos los lados, la cuestión esa. Si usted se subía y se cortaba, había que llevarlo a la clínica de una vez. Mi esposita tenía un carrito nuevo, en aquel entonces mi novia, ¿verdad? Y yo, bueno, la señora me dijo que sí, aunque tenía un carro feo, así que gracias a Dios, ¿verdad? Yo le compro el carro que quiera ahora, ¿no? Tampoco tan rápido así, ¿no? Pero, entonces, cuando nos casamos, pues mi carro se estaba cayendo a pedazos, el pobrecito. Pues dijimos, vamos a venderlo a un pick apart, uno de esos junkers, ¿verdad? Vamos a venderlo por ahí porque ya el carro ni corría y valía más arreglarlo que lo que me iban a dar por él. Así que lo entregamos. Nos quedamos con un carro, éramos ella y yo, no teníamos hijos, así que ¿por qué no? Nos quedamos con un carro. Uno de esas tardes, aquellos que están casados, recién casados, nos metimos una buena peleada. No, que tú eso y que ya que yo, y en eso, pues ya me voy y toma las llaves de tu carro. Ya comienza la separación de bienes. Ahora es el carro de ella y no es el nuestro, ¿verdad? Toma tu carro, yo me voy de acá. Me subo, me voy al autobús, ¿verdad? Y me estoy yendo al trabajo, a la oficina. Me subo al autobús y ahí estoy en mi autobús. Y Dios hablándome, no, vuélvete a la casa, arréglate. Yo, no, que no, esa mujer no me escucha. Pero Dios, ya se sabe cómo es Dios convenciendo a uno en el corazón, devuélvete. Y nada, me bajo del autobús, cruzo la calle y Dios me dice, devuélvete a tu casa. Está bien, hombre, pero no, yo no me quiero volver. Estoy ahí en la parada, en la calle, debatiendo con Dios. En eso doblan un carro porque nosotros vivíamos por la Universidad de Las Vegas y habían muchos malandros por ahí. Esos muchachos eran terribles. Entonces da un carro una vuelta con unos muchachos adolescentes y comenzaron a tirar huevos a la gente que estaba en la parada. Y yo parado y ¡pra! Y me llenan de huevos. Yo ay, estoy peleando. Y en eso Dios me dice, bueno, va a tener que devolverte a la casa, cambiarte, ¿verdad? Pues ni modo. Todo humilde me subo en mi autobús y me devuelvo a mi casa. En eso pues llego a la casa y ya hablamos, arreglamos todo. Y desde ese día entonces nosotros hemos acordado que ni es de ella ni es mío, es nuestro. Es nuestro y hemos hecho parte de nuestra vida como pareja es la unión de nuestras posesiones. Mientras más nuestro es, mayor paz ha habido en nuestro hogar. Y tal vez no es la enseñanza en Latinoamérica, el hombre, el macho y tiene que gobernar. Déjeme decirle, yo sigo siendo el líder de mi casa. Yo no rendí mi posición como líder de mi hogar simplemente porque le di acceso a las finanzas a mi esposa. Por alguna razón nos han enseñado que si mi esposa tiene acceso a las finanzas del hogar, pues entonces yo soy menos macho. Déjeme decirle que no. Hay mucho más paz en mi hogar cuando entendemos que no es mío ni ella, es nuestro. Es nuestro. Ven, la unidad en las posesiones es importante. Vimos la semana pasada cómo Abraham tomó a su mujer y todo lo que habían ganado, dice en Génesis capítulo 12. Todo lo que habían ganado. Cuando ella y yo nos mudamos, todo lo que subimos era nuestro. Ni de ella ni mío, es nuestro. Y es triste porque lo que sucede, dentro de 2 semanas vamos a ver eso, cuando viene el divorcio, la relación, ¿qué es lo primero que la gente tiende a separar? Los bienes. Lo primero. Ahí está la lucha. No, eso es mío, eso es tuyo, eso es mío, eso es mío, eso es tuyo. Cuando viene a ver, el hombre se va con los calcetines y ya dejó todo lo otro, ¿verdad? Porque ni era mío ni era tuyo, es nuestro. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes han pasado por esa experiencia dolorosa. Dios no lo desea, Dios quiere sanarte de eso. Dios desea un mejor futuro para tu vida. Y yo quiero que tú lo sepas. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios eso. La gracia de Dios como restaura, ¿ok? Pero mire lo que dice Eclesiastés 4, 8 al 10. Dice así, vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto? Y me abstengo de las cosas buenas, dice él. O sea, preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Versículo 9. Más valen, dígalo conmigo, 2 que 1, porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Mire, mi hermano, la palabra está diciendo más vale 2 que 1, porque usted tiene mejor fruto de su esfuerzo. Mejor fruto. Si usted tiene a alguien en su vida, mejor fruto va a obtener de lo que hace. Nuestras finanzas, mejor nuestro compromiso con Dios, lo que avanzamos. Las decisiones están hechas basadas en ese entendimiento y las cosas avanzan. Mayor fruto hay cuando estamos juntos. ¿Usted sabe por qué? Porque no todos vamos a tomar decisiones correctas todo el tiempo. Un compromiso que ella y yo hemos hecho es que a cierto nivel de inversión, pongámosle un número, si algo cuesta más de $100 arriba, pues le vamos a preguntar el uno al otro si lo podemos comprar. Usted dice, eso es tonto, pastor. Eso decida usted en su casa. En mi casa funciona y siempre hay paz en nuestro matrimonio. Siempre. Pero fue una decisión que ella y yo tomamos. No estoy diciendo que usted debe hacerlo en su matrimonio. Es entre usted y su esposa, ¿ok? Simplemente le estoy dando un ejemplo de lo que ella y yo hemos hecho. Cuando cuesta cierto dinero, yo le llamo y digo, hey, mi amor, mira, estoy pensando comprar eso, ¿qué piensas? Y ella me dice a veces sí, a veces me dice no, mejor no. Y si yo creo que es algo que necesitamos, le digo, sí, confíame, es algo que necesitamos, hablamos del proceso. En vez de yo aparecerme en mi casa con $200 de cuestión y ahí comienza, ¿verdad?, el problema. Usted sabe cómo es. Una vez compré un estéreo que me estaba bien, bien suave. Estaba bueno en internet, así que, ¿verdad?, no llamé a la señora y lo compré y llega el estéreo a la casa. Oh, estaba bueno. Y lo primero que me dice mi esposa, oh, no hablamos sobre eso. Ya usted sabía, lo empaqué, le puse tape y lo mandé en UPS de vuelta. tal vez alguien piensa que es algo de flojera. Tal vez usted piensa que no es algo de autoridad. Sin embargo, es mucho más autoridad ser humilde en la palabra de Dios que ser orgulloso. Mucho más autoridad. Dios le da gracia al humilde y al altivo lo mira de lejos. Cuando usted y yo hacemos eso, estamos honrando a nuestra pareja y hay bendición en su hogar. Termina diciendo versículo 10, si cae, el uno levantará al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! ¡Ay del que cae! Y eso va en toda situación. Si usted es soltero, busque buenos amigos. Que cuando la cosa está difícil, los buenos amigos se ayudan. ¿Está conmigo? Yo sé, en mis tiempos de soltería, siempre tenía buenos amigos conmigo. Hey, una llamada, estoy pasando eso, ayúdame en eso. ¿Por qué? Porque alguien nos acompaña. Dios nos ha llamado a vivir la vida solitarios, ¿ok? ¿Cómo ser una sola carne? Punto número 2, es por medio de nuestra descendencia. Escuche bien, mis hermanos, los hijos son una bendición del Señor. Una bendición del Señor es lo que Dios desea para nosotros. Y tal vez usted, si sea el caso suyo, que no puede tener hijos o que no ha podido, no se preocupe. Dios está la oportunidad de adoptar si eso fuera de su camino. También está la oportunidad de bendecir a alguien con lo que Dios le ha dado. Mi mamá, allá en República Dominicana, todo el mundo le llama Mamá Dilcia, porque ella es la madre de todos los jóvenes que hay en la iglesia. ¿Qué ha tomado ella la posición? Ya crió a sus hijos, pero ella ha tomado la posición de darle buenos consejos a los muchachos más jóvenes, de guiarlos. Si alguien desea algo, en mi casa eso parecía un hotel. Ahí yo no sabía quién iba a dormir o comer ese día, ¿verdad? Cuando yo llegaba, mientras la mía estaba aparte, yo no importa quién vaya para allá, ¿no? Pero todo el mundo iba a visitar la casa porque sabían que mi mamá lo iba a recibir, iba a hablar con ellos. Tal vez esa sea tu posición. No juzgues tu vida basado en lo que podías hacer, sino en lo que puedes hacer. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es que antes ya yo tuve mis hijos. Está bien, pero todavía tiene la sabiduría. Así que deseamos a aquellos que ya son mayores, den su opinión, ayuden a otro. Dile, mijito, escucha lo que te quiero decir. Ya yo he vivido, está conmigo. Así que no descartes su valor dentro de la iglesia. Y es importante, el diseño original de Dios para nosotros era la procreación. Dice Génesis 1:27-28 lo siguiente. Dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, fuimos hechos a la imagen de Dios, Dios nos formó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es decir, ustedes van a procrearse. Es la idea original de la relación matrimonial, es la procreación. Llenar la tierra, soyugarla, señorear en los peces del mar y las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén, hermanos. Y usted ve aquí en la palabra de Dios que es parte del proceso de lo que hacemos. Cada vez más y más, escuche bien, la sociedad tiene menos hijos. Número uno, tal vez porque la situación económica, la gente tiene menos hijos. Muchas de las razones por las que las personas tienen menos hijos, sépalo bien, es simplemente egoísmo. Europa es el país más viejo del continente. La mayoría de las personas tienen 40 años o más. Porque los europeos en un tiempo decidieron no tener hijos. Porque querían viajar, querían vivir su vida. Y ya no están procreando. La idea original de Dios es que tengamos hijos y bendigamos nuestras familias a través de ellos. ¿Está conmigo? Y eso es importante. Dios desea eso. Nosotros los latinos, ese es el único versículo que obedecemos de la palabra de Dios. Después de ahí estamos preguntándonos cuál es que vale, ¿verdad? Pero por ahí comenzamos, eso es bueno, ¿no? Está en la Biblia por lo menos, así que arranque por ahí. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos ha bendecido de esa forma, de tener eso y poder bendecir a nuestras vidas de esa forma. Que mis hijos son una bendición que Dios trajo a mí y yo quiero que ellos vivan una vida completa en Dios. Que ese sea tu énfasis también, porque son una bendición. No utilice a sus hijos, escuche bien, para separar a su familia. Sus hijos son parte de la unidad familiar. Mi esposa y yo tenemos que luchar para mantenernos unidos, porque los muchachos son bien hábiles. Los muchachos son hábiles. Por ejemplo, si va donde ella, ma, yo puedo hacer tal cosa. No. Entonces, como yo no sé lo que ella le respondió, vienen donde mí, ¿verdad? Pa, ¿puedo hacer tal cosa? Yo no sé lo que mi esposa respondió. Sí, no hay problema. Luego mi esposa averigua, hey, ¿por qué está haciendo esto? ¿Verdad? ¿Por qué está haciendo aquello? Bueno, mi papá me dijo, ¿qué están haciendo los hijos? ¿Nos están qué? Dividiendo, averiguando quién le da el sí que ellos andan buscando. ¿Está conmigo? Y de esa forma, ella y yo tenemos que ver. Cuando nos preguntan ahora, ¿qué te dijo tu mamá? Bueno, mi mamá me dijo que no, pues entonces es no. Al menos que ella y yo hablamos y tomemos una decisión de sí o no. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque es unidad de lo que estamos hablando. Mientras mayor unidad hay, mayor conversación tiene que haber. Escuche bien. ¿Usted quiere saber cómo arreglar parte de su matrimonio? Hable con su mujer. Y mujeres, hablen con su hombre. Lo que tiende a suceder es que nos hemos puesto a tomar decisiones rápidas y ya nadie habla con nadie. Ya nadie conversa hoy día. Ya nadie conversa. Mientras que ella y yo estamos hablando, creando unidad, la unidad viene a través de la conversación. Yo tengo que hablar con ella para tomar decisiones financieras, trae mayor unidad. Yo tengo que hablar con ella para tomar decisiones de nuestros hijos, eso trae mayor unidad. ¿Está conmigo? La conversación va a hacer que ella y yo nos pongamos al mismo tono, en la misma forma. Si no hay conversación, olvídese de eso. La unidad comienza en esa conversación. Primera cosa fue que hablamos hoy, es que la unidad viene por nuestras posiciones, la unidad viene por nuestra descendencia. Número 3, cómo ser una sola carne, la unidad viene por la intimidad, principalmente en las parejas casadas, la intimidad sexual. Eso es importante que usted lo sepa. La palabra de Dios es muy claro y hoy lo vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios. Usted tal vez está asustado ahí y dijo, el pastor dijo desde el púlpito, ¿sexual? No, no puede ser. Yo fui a una tienda, usted también ha ido a la tienda. Se para, ¿verdad?, a pagar la cajera y hay 5 revistas. Y no hay ni una. Todas esas revistas tenían a una mujer con menos ropa de lo que usted se imagina. Y hoy día la gente lo ve como algo normal. Y no es así. Nos han enseñado solamente lo negativo. ¿Por qué? Porque la gente se ha herido. Hay mujeres que han sido violadas, ultrajadas, lamentablemente. Si te ha sucedido a ti, no es lo que Dios desea para tu vida. Hay hombres que han cometido muchos errores en esa área de su vida y tal vez hoy día se arrepienten de haberlo hecho. Déjame decirte que Dios recibe tu arrepentimiento si tú cambias tu posición. Pero Dios desea que usted y yo, hombres y mujeres, tengamos un enfoque saludable de acuerdo a la palabra de Dios en nuestras relaciones. Desde jóvenes a adolescentes, escúchelo bien, porque lo que la televisión te enseña es pura basura. El hecho de tú estar con otra persona fuera del matrimonio no es amor. No es amor. Es solamente lo que Dios desea para ti, es esto. Génesis 2:25 dice así. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva. Adán y su mujer. Y no sé qué. No sé qué. No debe haber vergüenza. Sin embargo, hay vergüenza hoy día en nuestra relación, inclusive de hablar. No hay pastores que hablan desde el púlpito de eso, porque a ellos mismos le da vergüenza de hablar del tema. Cuando la palabra de Dios lo habla muy claramente y nos da un lineaje claramente de cómo ser en nuestras familias. Sin embargo, hemos permitido, escuche bien, que la sociedad nos diga a nosotros cómo debemos vivir. A través de las revistas, a través de los programas de televisión, la sociedad determina cuál es mi visión de mi esposa o de mi esposo. Y hemos permitido que la sociedad me diga a mí y no el creador de lo que hemos hecho. Pero tal vez porque nunca lo has escuchado. Y estaban desnudos Adán y Eva y su mujer y no se avergonzaban. ¿Tú crees que Dios sabía que estaban desnudos? Oh, mucho mejor, mucho mejor. ¿Tú crees que Dios los hizo varón y hembra? Entonces, ¿por qué la gente lo ve como un pecado? Solamente lo es cuando usted y yo lo hemos utilizado de la forma que Dios no desea para nosotros. Pero Dios desea algo saludable, una intimidad de acuerdo a la palabra de Dios, una intimidad cercana. De hecho, la palabra de Dios es muy claro. ¿Está listo? Mire, déjeme leerle porque a veces la gente no me cree. Si no trajo su Biblia, pero si la trajo, búsquelo ahí. Cantares, un libro pequeñito. Cantares, después de Eclesiastés, Proverbios, Cantares, capítulo 7. Déjeme leerle acá, ¿verdad? Dice así: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Hasta ahora va bien el hombre. Y los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Ahí está la línea, varón. Léale la Biblia a la señora y usted va a ver. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Estoy leyendo la Biblia. Cantares capítulo 7, versículo 12. Sigo leyendo. Están asustados. Están, pastor. Yo no estoy diciendo nada. La Biblia continúa diciendo: tu vientre como un montón de trigo. Yo no he visto un montón de trigo, pero aquí dice que el vientre. Versículo 3, listo. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Cantares 7, versículo 3. Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos tenemos vergüenza de hablar que algo, de algo que Dios nos dio a nosotros? No lo estoy leyendo de otra parte, sino directamente de la Biblia. Para aquellos que quieren pelear conmigo. Por eso decidí leer lo de la Biblia. La Biblia es muy clara en lo que dice, muy clara. Está hablando de la importancia de la intimidad. Pero como muchas veces la sociedad nos ha separado en nuestro concepto de entendimiento de lo que eso es, entonces lo hemos hecho de mala forma. Y nos hemos apartado y alejado de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cuando Dios desea algo saludable y algo bueno, la primera razón para la intimidad es procreación. La segunda razón para la intimidad es para recreación, que usted, que su pareja y usted se conozcan mucho mejor. De hecho, la Biblia utiliza una frase, ¿está listo? La Biblia utiliza la frase conoció. Por ejemplo, dice: y Adán conoció a su mujer. No fue que se presentaron: hola, qué linda, mi nombre es Eva. Sí, mi nombre es Adán. No, olvídese de eso. Conoció, en esa frase está hablando de intimidad. En otra frase, hablando de José y María, dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. Y ahí viene la razón por el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. Porque esa frase conoció significa que no fueron íntimos hasta después que Jesús nació. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que usted y su pareja se conocen mucho mejor en la intimidad. En la intimidad. Se conoce mucho mejor. Y es importante que usted lo sepa, que es parte del conocimiento. La gente ha hecho, estaba leyendo un artículo acerca de muchos de los cruceros y lugares de hoteles que hacen luna de miel, que han tenido que hacer actividades para las personas que vienen a la luna de miel. ¿Usted sabe por qué? Porque ya se conocen demasiado cuando llegan. Si usted no se conoce, tiene tiempo de conocerse. Y eso lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios, dice lo siguiente: 1 Corintios 7, vaya ahí si tiene su Biblia. 1 Corintios 7, escuche bien. La iglesia de Corintios era una iglesia bien difícil. Una iglesia que eran gente que tenían un amor por Dios, pero vivían como gente pagana y perdida. Así que esa gente se convierte, van a la iglesia, pero los domingos, ¿verdad? Pero de lunes a sábados vivían una vida horrible. Y Pablo tiene que escribirle una carta y decirle: mis hijos, no se comporten de esa forma. No estén haciendo aquí, visitando prostitutas. No estén haciendo aquello. No se demanden el uno al otro. No mientan los unos con los otros. No se emborrachen en la iglesia. No era fácil esa iglesia. Ustedes son tiernitos. Gracias a Dios que Dios no me puso a pastorear en Corintios. Esta gente no era fácil, lea la Biblia para que usted vea, eran gente bien difícil. Así que Pablo tiene que escribirle a ellos y les da guianzas para una vida saludable como pareja. Dice lo siguiente, versículo 3, 1 Corintios 7, 3, dice así: el esposo debe satisfacer, estoy leyendo la versión moderna, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. En su palabra, en su versión original dice el deber conyugal. Versículo 4, una vez más, estoy leyendo de la Biblia para los que no me creen, ¿verdad? Porque me están mirando como que el pastor se volvió loco. Versículo 4 dice, la esposa dé la autoridad de su cuerpo a su marido y el esposo dé la autoridad de su cuerpo a su esposa. La decisión es tuya. La decisión es tuya de cuán unido tú estás. Versículo 5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Pablo dice, hey, ustedes como pareja estén juntos, quiéranse, eso es bueno, y no se separen por mucho tiempo porque trae problemas. ¿Está conmigo? Pablo dice lo siguiente que es muy importante y es, cada uno debe cumplir con el deber el uno del otro. Escuche bien, la intimidad no es una moneda de intercambio, no es, si este no se porta bien, no le voy a dar lo que quiere. ¿Estoy siendo muy honesto? ¿Le hablo un poquito de mentira? Ok. La Biblia habla muy claro, dice, usted tiene la autoridad de su cuerpo. Ahora, si su esposo está portando mal y es un cabeza dura, yo entiendo. Usted emocionalmente no quiere estar con él. Eso no está mal. Pórtese bien y le va a ir bien. Pero la palabra de Dios dice, no se alejen el uno al otro. ¿Por qué? ¿Está listo? ¿Quiere evitar que su matrimonio se destruya? A fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control cuando el hombre y la mujer en una relación de matrimonio no se unen, alguien le va a dar el afecto a su marido o a su mujer que usted no le da. Cuando ustedes se separan por un largo tiempo y no vuelven a juntarse, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Y la mayoría de los problemas en las parejas viene por eso. Porque se pelean, no tienen, no están emocionalmente juntos, no hacen tiempo el uno para el otro. Y eventualmente alguien le va a ofrecer a su pareja lo que usted no le está ofreciendo. Es importante, mis amigos. Es importante, amigos. Jóvenes que están a punto de casarse, que están en una relación de noviazgo, cuídate hasta que haya un compromiso en tu relación. Cuídate, porque cuando hay el compromiso, entonces hay bendición sobre ello, dice la palabra de Dios. Y es importante que lo sepas. Tu matrimonio, tú tienes que hacer una inversión en eso. El que no hace una inversión, entonces la vida nos va a separar. ¿Sabe que la vida nos separa? Tenemos 3 hijos pequeños. Hay que alimentarlos. Hay que bañarlos. Hay que llevarlos a la escuela. Hay que trabajar. Uno llega cansado a la casa todos los días. Solamente de vivir la vida. Pero si usted no hace el esfuerzo, a fin de que Satanás no pueda tentarlos, la responsabilidad es suya en su matrimonio. La responsabilidad es suya. Y usted tiene que hacer ese tiempo. ¿Cuál es una relación de intimidad saludable? Pablo nos da unos parámetros. Primera de Corintios 6, ya voy terminando. Primera de Corintios 6, Pablo nos da los parámetros ahí. Capítulo 6, versículo 12, nos dice lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está listo? Pablo dice, usted, entre usted y su pareja, la decisión es usted lo que ustedes hacen. Yo no le voy a decir nada, pero no haga lo que no le conviene. Y luego dice Pablo una vez más, usted haga lo que usted quiera, la decisión es suya, pero no deje dominarse de nada. Es decir, no deje estar adicto de una cosa que controle su vida en cada día, en su pensamiento, en su manera de actuar. Pablo está diciendo, eso es importante para tener un parámetro saludable. Nadie obliga a nadie a hacer lo que no quiera. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y luego Pablo dice, no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sabe qué es dominio? Dominio es adicción. Algo que tú estás adicto es algo que te domina. Y en las parejas hoy día, en la época moderna, lo que está sucediendo es la pornografía ha destruido los matrimonios. El problema es, escuche bien, tal vez nunca lo he escuchado desde el púlpito porque la gente tiene miedo de hablarlo, aunque los matrimonios se están destruyendo. Y aquí tenemos un compromiso con ustedes de no dejarlo suceder. Es lo siguiente, que ya no es un problema de hombres como lo era antes. La pornografía, adicción a ella, ha aumentado un 20% entre las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque ya nadie se quiere en la pareja. La gente anda buscando otra forma de satisfacer su necesidad. Cuando Dios dice, es entre tú y tu esposo. Así fue como lo diseñé, así es como lo deseo. Es la palabra de Dios. Y Dios dice, si así estás en tu vida, busca la forma a través del poder del Espíritu Santo de liberarte de eso para que haya una felicidad y una unión en tu familia y en tu vida. Para que estén juntos de esa forma. ¿Está conmigo? Proverbios 5, 17 al 19 dice así, termino con esto, no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es entre tú y tu esposa solamente. Ahí no cabe otra gente. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Versículo 18 dice, bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Yo recuerdo cuando prediqué eso la vez pasada, hace 2 años, Vladimir comenzó a llamarle venadita a la hermana Blanca. Así que ahí está la señora. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Te hagan siempre feliz. Deja que sus caricias te hagan feliz. Hombres, no busquen otro lado, que no hay. Dios vino, creó a Adán y creó a Eva. No creó a Eva, María, Josefa. No. Olvídate esa cuestión. Fue una que le hizo y le dijo, esa es la tuya. Cuando usted y yo tomamos esa decisión, damos nuestras caricias, nuestro corazón y decimos, ¿sabes qué? Yo quiero estar unido a ti de por vida. Y eso es importante para usted y para mí. 3 cosas que van a hacer que su vida familiar y su pareja sean mucho más cercanas. Cuando usted una sus posesiones, tengan un concepto de unidad, una su manera de criar a sus hijos y una su forma de intimidad, porque 2 serán una sola carne. Si Dios le abre en este día, un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.